Sintoniza la diferencia.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
En el vasto mapa de la educación mexicana hay figuras que, aunque discretas, han marcado generaciones desde todos los frentes: el aula, la gestión institucional, la investigación y la vida cotidiana. Una de ellas es Elba Salazar Rangel, una mujer cuya historia entrelaza la vocación por la enseñanza con el liderazgo educativo, el compromiso académico y el amor profundo por su familia. Desde su primera clase hasta las decisiones estratégicas en la Secretaría de Educación, ha recorrido caminos que pocas veces se visibilizan, especialmente cuando quien los transita es mujer, madre, esposa y profesional de excelencia. Esta entrevista busca abrir una ventana íntima a su recorrido, no solo como educadora, sino como constructora de comunidad, mentora y testigo activa de los cambios del sistema educativo a lo largo de las últimas décadas. Como pueden ver, en esta ocasión, el programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, tenemos de invitada especial, en el marco del Día del Maestro, que fue el pasado 15 de mayo, tenemos de invitada a la maestra Elba Salazar Rangel. Nuestro agradecimiento para ella, maestra. Bienvenida.
Muchas gracias, Lupita. De verdad, es un agradecimiento profundo desde mi corazón, porque estos espacios son propicios para que podamos tener un acercamiento entre mujeres. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí, maestra, y por compartirnos o querer compartirnos parte de su experiencia, de su vida, de su profesionalismo, de su familia, que nos da mucho gusto que haya aceptado, porque sabemos y conocemos el camino que ha recorrido desde su juventud hasta esta etapa que nos está tocando vivir, en donde las experiencias afloran porque las hemos vivido, porque las hemos palpado, porque las hemos llorado en muchas ocasiones. Antes de iniciar con la entrevista, yo le quiero agradecer los mensajes que a través de redes sociales nos han mandado en el último programa que tuvimos el viernes pasado, a la maestra Blanca Elida Salazar, a Fernanda Gutiérrez, a Vero Mireles, a Marisol Rodallegas y a Rosy Herrera. Muchísimas gracias por escribirnos, por comentar y por sus comentarios del programa, que nos motivan muchísimo para seguir adelante. Bien, maestra, vamos a empezar por el principio, luego dicen, ¿no? ¿Cómo fueron sus inicios como docente? ¿Qué la motivó a estudiar para maestra?
Esto de verdad es una historia de vida muy interesante, porque yo desde que tenía cerca de 3 años, 4 años, decidí ser como mi educadora, como la maestra Lupita, sí. Se llamaba Lupita Pineda. Sí. La maestra era un amor con todos nosotros, con todos los chiquillos. Desde jardín de niños, Lupita, yo decidí ser maestra. Entonces, pasaron los años, transitamos por primaria. En aquellos tiempos, después de la secundaria, se ingresaba a la normal.
Sí.
Mi padre insistía en que yo debía ser licenciada y que tenía que irme a la prepa. Y bueno, la niña, muy calzonuda como siempre, ¿verdad? No, yo quiero ser maestra y quiero ir a la normal. Mi sueño se cumplió. Yo estudié en la normal mixta de Tlalnepantla, egreso como profesora de educación primaria. Uh-huh. Mis primeros años de servicio fueron en escuelas primarias en el Estado de México, con experiencias muy ricas, porque, como siempre, a los egresados, recién egresados de normal, nos mandaban a los lugares más desfavorecidos. Entonces, pues haces muchas cosas que verdaderamente los que tenemos la vocación hacemos con el alma, con el corazón.
Claro.
Yo llegué a aquella escuela en donde sí estaban las paredes, pero ni siquiera enjarradas, ¿no? No había piso, no estaba bardeada la escuela, y aquella escuela en 1.5 o 2 años se transformó en una escuela hermosa, gracias a la labor de 6 compañeras que estábamos ahí. La directora tenía 2 años de haber egresado de la misma normal, entonces pues fue un equipo extraordinario, ¿no? Era un trabajo precioso. Y así, así inició en el magisterio en 1970.
Y qué importante, maestra, es la vocación. Porque si cuando una carrera está exigida y que no te gusta y que aceptas para complacer a X persona, yo creo que no florece ese sentimiento y ese amor por la escuela, pero por los niños. Entonces, si usted no hubiera estado segura de que quería ser maestra, quizá esa escuela no hubiera florecido.
Claro, y también tuve la fortuna de los primeros 3 años estar en, inicié en segundo de primaria, después me fui a primero y después a un tercero. No, los niños de esa edad son maravillosos, ¿eh? Son un encanto, son pues niños que están pegados contigo, yo creo que reflejamos a la figura materna. Sí, claro. Entonces es algo maravilloso. Mi papá decía que para qué había estudiado si todo lo que ganaba me lo gastaba en material didáctico.
En la escuela.
Pero era una satisfacción tan grande. Recuerdo esos días 15 de mayo, en donde estábamos en una comunidad humilde en aquel tiempo, y te regalaban un paquete de galletas, te llevaban un chocolate, pero era aquella sonrisa y aquella palabra y aquel abrazo que te llenan el alma, claro, y el corazón. Entonces fue algo muy bonito.
Sí, maestra, sabemos que ha estado en diferentes niveles educativos. ¿Cómo ha sido ese trayecto de estar en una escuela primaria, en una telesecundaria, o ser docente catedrática en una universidad también?
Sí, bueno, pues ha sido muy favorecedor el que, pues bueno, los caminos se han abierto desde que yo egresé de la normal. Pues egresé con un promedio muy alto. Entonces, después de estos 3 años que te platico de haber estado en esta primera escuela, en aquel tiempo Juan González en el Estado de México forma los Iscali. Era un proyecto que en donde él mandó construir fraccionamientos para docentes y se formó un centro educativo en donde teníamos un director general para preescolar, primaria y secundaria. Uh-huh. Teníamos psicólogo, teníamos pedagogo y subdirectores de cada uno de los 3 niveles. Entonces, ahí fue también un aprendizaje extraordinario porque tenías la retroalimentación de gente muy, muy capacitada, ¿verdad? Y las personas que estábamos ahí, pues habíamos sido seleccionadas como mejores promedios de las normales. Entonces, fue algo maravilloso. Duré ahí 3 años y medio y me invitan a irme a la escuela secundaria de ahí mismo, de Iscali. Uh-huh. Es así como también a mí me surge la necesidad de irme a la normal superior. Tengo una especialidad en físico-matemáticas. Yo daba clases de matemáticas. Uh-huh. Y es una experiencia muy rica. De ahí, pues me dan un reconocimiento como mejor estudiante de México. Okay. También por el promedio más alto en la normal, en la especialidad de físico-matemáticas. Y de ahí me mandan a otra escuela, me ofrecen una subdirección, pero siempre dando clases. Nunca he estado en un cargo administrativo sin dar clases. Okay. No he dejado nunca la docencia así del todo. Después, por necesidades del trabajo de mi marido, él se viene a trabajar a Celulósico Centauro, okay, cuando se va a montar la fábrica de papel.
Sí, sí.
Y pues claro que me dice, te vienes, muy enamorada siempre de mi marido hasta el día de hoy. Y claro que me vengo, ¿verdad?
Claro que sí.
Dejando allá un trabajo precioso, seguro y... Sí, me sentía yo muy acogida.
¿De qué año estamos hablando, maestra?
En el año que me vengo, en el 80.
En el 80. Y ya estando aquí, ¿su primera experiencia en educación es telesecundarias?
No. Yo, cuando llego, no me fue posible ingresar a la secretaría, pues no hubo posibilidad de ingresar. a secundarias generales o técnicas, no, no hubo posibilidad. Y me invitan en Celulósico Centauro a que se abra educación para adultos para atender a los empleados,
los trabajadores,
obreros también. Entonces fue también una experiencia maravillosa,
qué bonito,
trabajar con gente ya mayor, gente que manejaba unas máquinas increíbles a veces y que no tenían terminada la secundaria. Trabajamos con ellos maravillosamente también. Ese tiempo es un tiempo que no me reconoce la Secretaría como trabajo, ¿eh? Pero bueno, es una satisfacción enorme ese tiempo. Yo ingreso al Sistema Estatal de Telesecundaria el 1 de septiembre del 89.
¿Y es una de las primeras maestras en telesecundaria?
Bueno, ya tenía 8 años de servicio telesecundaria aquí en Durango. Pero es mi amor telesecundaria.
Sí,
amo el sistema por la nobleza, por lo que representa. Porque en telesecundaria se atienden a aquellos jóvenes que no son jóvenes ni de segunda ni de tercera, son ciudadanos, bueno, no ciudadanos todavía, pero son
mexicanos, ¿no?
Mexicanos y duranguenses, duranguenses que necesitan ser atendidos de la mejor manera
aún
posible.
Aún en este tiempo, maestra, hay esas deficiencias educativas en el área rural.
Pues bueno, es que desde nivel nacional, cuando nace telesecundaria, nace como una opción para poder atender aquellas áreas en el país en donde no hay la posibilidad de establecer una secundaria general o técnica como tal.
¿Y cuántos años lleva en telesecundaria?
En telesecundaria tengo 36, cumplo 37 en septiembre.
Qué bonito.
Sí, amo telesecundaria de verdad.
Claro, yo también sé que bueno, esta parte educativa, formativa del aula, de convivir con niños, con jóvenes, con mismos docentes, está padre, ¿no? Pero la maestra Elba, como es de inquieta y como es de propositiva y de trabajar en equipo, logra subir el escalón, yo le digo subir el escalón, irse a desempeñarse, a compartir sus conocimientos con la administración pública, ya fuera del aula. ¿Cómo ha sido este paso?
Bueno, pues yo creo que fue un paso natural. Creo que fue un paso natural porque la investigación, el área de la investigación, es un área que a mí me apasiona.
Sí.
Y en un momento me invitan a la Secretaría, por ejemplo, a la Secretaría de Educación de aquí del estado de Durango. Yo duré en la Subsecretaría de Servicios Educativos 12 años y 1 año y meses en la Subsecretaría de Administración. Los últimos años que estuve en la Secretaría fui asesor del señor secretario.
Sí.
Entonces, digo que fue natural porque yo entré para llevar a cabo me mandaron llamar a la secretaria para llevar a cabo un proyecto que tenía la maestra Josefina Borrego, una investigación sobre lectura, lectura y escritura. Entonces fue algo, te digo, en donde pones en práctica sí tus saberes de investigación, pero también la experiencia como docente,
claro,
se conjuga.
Claro que
y
sí.
Cuando estás en la administración, no solamente con un criterio administrativo, sino también conoces de la docencia, de lo que pasa atrás de las, bueno, sí, dentro de los salones, en las aulas, creo que tenemos posibilidad de entender mucho al maestro.
Claro, se amalgama esa experiencia que se vive, que nada más el maestro, la maestra frente a aula, puede hablar de eso. Entonces,
sí,
y llegando ya a la administración pública, en este caso educativa, pues es un gran complemento porque ya entiende, conoce las dos partes y esa amalgama pues es muy buena, muy rica.
Sí, ciertamente es algo maravilloso y el haber trabajado en la normal y también en el YESEN.
Sí.
Las escuelas formadoras de docentes son maravillosas también. Yo les decía a los muchachos, es que vengo con mucho gusto a trabajar con ustedes, porque toda su energía me la llevo, me la llevo. Es hermoso también trabajar con adultos, ¿eh? A mí es que me gustan tanto los niños y todos, ¿eh? Todos niños y ya las personas mayores al convivir aprendiendo entre todos es algo muy importante. Muchos años en telesecundaria, bueno, 12 años estuve a cargo de lo que en aquel tiempo fue la coordinación académica. Hoy eso está convertido en la subdirección académica. Yo la tuve 12 años en telesecundaria y una de las tareas muy fuertes era el diseño de cursos, sí, y la impartición. Entonces, pues bueno, es una experiencia bonita trabajar con los docentes también.
Sí, maestra, el llegar como docente, llegar a niveles o escalar otros niveles dentro de la administración pública es complicado porque no cualquiera puede. Quizá muchos queramos nosotros llegar, pero es muy difícil llegar. Usted llegó a ser asesora de un secretario. ¿Qué experiencia le dejó ser asesora de un secretario? ¿Cuál era el compromiso que usted asumió y qué le deja?
Bueno, es que he tenido una suerte enorme, siempre lo he dicho. Mis jefes han sido personas de las que yo he aprendido muchísimo. El ingeniero Enrique Rodríguez Nájera,
sí,
que es el fundador de Telesecundaria en Durango, es una persona honorable, es una persona sabia, es una persona maravillosa. De él aprendí realmente a conducirme dentro del ámbito
administrativo
político.
Sí.
Entonces, sus enseñanzas siguen siendo para mí principios, de veras principios de vida. Y ya en la secretaría, bueno, tú conoces algunos de mis jefes. Trabajé con 9 subsecretarios. Y la verdad es que maravilloso también porque se aprende mucho. El compromiso es siempre pensar en la institución primero que en cualquier cosa. Y pensar en Durango antes que cualquier cosa. Todo lo que hacen los secretarios y los subsecretarios tiene repercusión nacional y beneficia a toda la población de Durango. Entonces, trabajar para ellos es un honor, pero es un compromiso muy, muy grande.
No, pues no podemos dejar de lado la vida personal, la vida de la mujer Elba, de la mamá, de la esposa. En estos tiempos, pues ya la mujer es más independiente, hay muchas mamás solteras, muchas mamás solas, entonces tienen que meterse a la dinámica social y ver de alguna manera traer ese ingreso para sus hijos que están en casa esperando, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte de combinar la parte laboral y la parte familiar? O sea, es complicado a veces, nos queremos hacer 1,000 pedazos, pero tener hijos o esposo ahí en casa esperando. ¿Cómo fue esa transición de combinar ambas responsabilidades?
En el momento en que lo estás viviendo, Lupita, tú no te das cuenta de hasta dónde haces falta en la casa, ¿eh? Porque también uno se engolosina cuando estás logrando varias cosas y tú dices… Uh-huh. Yo voy a seguir haciendo esto y estudiando en las madrugadas, porque todo lo que tengo estudiado no lo he hecho nunca con una beca, comisión o algo. Siempre he estado trabajando y estudiando. Todo lo que he hecho de estudios. Entonces, ese es un tiempo que yo digo que se los tomé prestado a mis hijos. No se los he regresado. Pero en el momento no sientes esa situación. Al paso de los años dices, yo debí. Sí. Haber estado más tiempo con ellos porque la vida no regresa. Estuve muy cerca de ellos toda la primaria.
Sí.
Secundaria probablemente un poquito menos, pero ya de prepa para allá. Yo me entregué a la secretaría y a telesecundaria en cuerpo y alma. Y creo que tengo un tache ahí como mamá. ¿Por qué? Porque yo prioricé el trabajo a la familia. Tengo un marido maravilloso con el que ya cumplimos 38 años de casados y no 48 años de casados, no 38. Quiero hacerme más joven.
Sí.
Son 48, joven, ¿no? 48 años de casados y realmente por su comprensión y por su apoyo y porque mis hijos son dos varones, mis hijos también me dieron el apoyo, pero esa palabra silenciosa, esa palabra no dicha, ese añorar, ese decir, mami, te esperábamos a comer y comimos solos, es un golpe al corazón muy fuerte.
Eso le iba a comentar, maestra. Usted dice que estuvo con ellos desde en la primaria, muy chiquitos, pero yo creo que esa base de valores que como madre en su momento les dio, fue una fortaleza quizá que se convirtió en un futuro para a entender que la mamá estaba fuera. Y a lo mejor que la mamá también tiene derechos a prepararse, a sentirse útil. Y eso no significaba que no les diera amor, que no le importara que estuvieran solos, estaban con su papá también. Sí. Entonces, esa escala de valores que al inicio uno les da y los forma, yo creo que es bien importante en el futuro.
Así lo creo yo, porque tengo dos hijos. Yo no digo que sean las mejores personas ni los mejores hombres del mundo, no. Son seres humanos con virtudes y defectos, pero son personas de una calidad moral alta, ¿sí? Son amantes de su familia, los dos tienen dos matrimonios muy bonitos, integrados, y que en realidad para mí son mi orgullo, ¿eh? Tengo un ingeniero químico, Sergio está trabajando en Monterrey, y Carlos Alberto es arquitecto y se encuentra aquí en Durango.
Entonces no fue nada mala madre. Entonces yo creo que a veces nos culpamos y yo creo que es un sentir generalizado porque pienso que muchas mujeres de nuestra época, de nuestros tiempos, es cuando la mujer empezó con más fuerza a buscar espacios, a buscar... empezar a decir, pues es que yo tengo más capacidad que estar en mi casa. Y eso no significaba abandonar tu hogar, porque pues dicen que somos la Mujer Maravilla, porque siempre estaba todo en su lugar,
¿verdad? Bueno, yo nada más te platico mis noches de estudio, ¿no?
Uno encontraba sus lugares, sus momentos.
Esperaba que se durmieran, claro, a que se acostaran. Y entonces me levantaba a poner una lavadora, sacaba la computadora y empezaba a leer y sacaba la ropa y seguía yo leyendo y trabajando hasta las 2 de la mañana. Yo era de dormir muy poquitas horas y mi cuerpo estaba acostumbrado a eso. Entonces, no era una...
No era un sufrimiento, ¿no?
No. Aparte porque sí me gusta mucho estudiar, pero más me gusta aprender. Entonces, cuando tú estás estudiando con ese gozo, ¿no? Y cuando estás encontrando sentido a muchas cosas que vives, pues es algo maravilloso. Claro. Entonces, quieres más, ¿no?
Maestra, en algún momento de su vida, en estas experiencias con diferentes ámbitos, momentos, ¿usted tuvo alguna dificultad que por ser mujer no le permitiera acceder o hacer algo que usted hubiera querido así con muchas ganas? ¿No fue un obstáculo ser mujer y llegar a ser jefa de sector, por ejemplo?
Ay, Lupita, es que no puedo decir eso.
No puedes decir eso.
No.
Poquito, nada más poquito.
No puedo decirlo en el sentido porque no lo veo así.
Ok.
O sea, mis jefes han reconocido siempre el trabajo. Siempre.
¿Y usted se puede decir que usted llegó a ese lugar por su trabajo, por su responsabilidad, por sus ganas, su capacidad?
Así es. Yo no veo una situación de obstáculo para las cosas realmente. No.
¿Todo fluyó bien?
Todo fluyó. Y también otra cosa que hay en mi vida. Mi padre era mi mejor amigo, mi mejor compañero, el que me podía dar una recomendación. el que me podía regañar y yo escuchar. O sea, mi padre fue todo para mí, Lupita.
Claro.
Yo tenía demasiada cercanía con mi padre. Y con mis jefes, yo eso sentía de ellos.
No.
La protección, el cariño, el impulso, el...
No, y aparte, por lo que nos platica, pues el reconocimiento de ellos, que la apoyaron para ir escalando.
Sí, sí.
Siempre.
No puedo decir que alguien dijo no por ser mujer, no.
Ay, qué bueno.
Porque aparte trabajaba.
Sí, no, pues es que demostraba sí. que tenía la capacidad para desempeñar el cargo que le pusieran.
Pues bueno, hasta el momento... Dios ha estado conmigo de una manera maravillosa y tengo muchas satisfacciones, Lupita, por todo lo que hemos transitado en la vida. No de manera perfecta, claro que no, pero tú dijiste en el inicio, ¿verdad? Con mucho gusto, y a veces sufrimos, a veces lloramos, a veces las cosas no son como uno piensa, pero es más fuerte estas ganas y este deseo de salir adelante. Veme ahorita, yo no me he jubilado, tengo ya muchísimo tiempo que me pude haber ido, y me dicen en mi casa, es que es medicina para ti el trabajo.
Sí, y yo estoy les digo, de acuerdo.
Efectivamente, estoy para mí el trabajo es medicina.
No, y qué suerte que la sigamos teniendo en el sector educativo, y que pues en este el marco del 15 de mayo nos estén escuchando compañeras, compañeros de la Secretaría de Educación, y que reconozcan esa labor que usted ha hecho durante todos estos años, que igual ya es de Durango, maestra.
Ah, sí.
O sea, ya la adoptamos, supuesto. Ya le vamos a dar su acta de nacimiento también.
Por favor.
De aquí. Y porque todo ese conocimiento, y agradecerle toda esa experiencia que ha tenido, la ha compartido con maestros, con alumnas de Durango. Y bueno, pues yo la quiero felicitar por ser como es la maestra Elba, con esa don de gente, con esa amabilidad que siempre tiene, y con ese carácter que saca cuando es necesario.
Lupita, yo me quiero unir a tu felicitación para todas las maestras y maestros que nos escuchan, pero a las mujeres que sacrificamos tantas cosas por la educación.
Claro que sí.
De verdad, nos unimos en un abrazo fraterno y un abrazo de reconocimiento enorme para todas las compañeras maestras.
No, muchas gracias. Es un placer tenerla con nosotros, maestra, y que nos haya compartido estas pequeñas cositas personales que qué importantes son y qué bonitas son. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lupita.
No, pues bueno, vamos a cerrar el programa. Yo nada más les quiero comentar que conversar con la maestra Elba es sumergirse en una memoria viva del sistema educativo, en la voz de alguien que ha sido testigo, parte y motor de su transformación. Pero más allá de sus cargos, títulos y responsabilidades, queda el eco de lo esencial: su fe en la educación como herramienta de cambio, su empatía con cada estudiante y docente que ha acompañado, y su capacidad de reinventarse sin perder el rumbo. Muchísimas gracias. A todos los radioescuchas, yo les espero que les haya gustado el programa, y los espero el próximo viernes en una mesa de diálogo aquí en Radio UGED. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.
Buena tarde.
Sigamos gracias. Visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
La música es parte de la vida, y la buena música es el sello que distingue a Radio Universidad.